Bueno, Magdalena Sánchez Blesa, qué honor tenerte hoy aquí en este sitio mágico como tú, en el Teatro Romano.
De Cartagena, una maravilla de la
¿Qué
historia.
sientes cuando al estar aquí, al haber entrado? ¿Qué te ha causado?
Bueno, pues todo lo que sea patrimonio, todo lo que sea cultura, todo lo que sea historia es importante en la vida de cualquier persona y hay que tener un respeto absoluto hacia esto que nos está hablando, que nos está contando tantísimas cosas, ¿no? Y bueno, pues yo que llevo cultura además en mi cargo político como diputada en la región de Murcia, en el Partido Socialista, pues es para mí una emoción y es para mí un sentimiento maravilloso estar aquí en este Teatro Romano de Cartagena.
Es decir, la cultura de Murcia es muy variada, es muy bonita, ¿no,
Sí,
Magdalena?
sí.
Tenemos aquí un patrimonio bestial.
Sí, hay que saber conservarlo, hay que saber mimarlo como merece, porque el patrimonio nos dice muchas cosas y crea turismo y crea riqueza. Y bueno, ahora que he venido de Egipto, que he estado por allí unos días viendo todas aquellas maravillas de la historia, pues te das cuenta de, bueno, pues de la cantidad de turismo y eso que he ido en momentos que hacía muchísimo calor, en la época de más calor y que había menos turismo, pero era todo lleno a rebosar y era pues gente de todo el mundo viendo esas bellezas, esa historia que nos habla.
Qué bonito. Y te iba a decir, Magdalena, naciste en Puerto Lumbreras.
Sí.
¿Qué nos puedes decir de ese bello sitio?
Bueno, es un pueblo donde mi madre me trajo al mundo en una casa pequeñita de una plaza que se llamaba la Plaza Don Juan Carrillo en aquel momento. Y que bueno, pues vine al mundo yo creo que con mucho que decir, ya.
Y bien dicho que lo dice.
Desde que caí aquí dije, bueno, este es un sitio maravilloso para decir verdades, para llenarlo de poesía. Y así he tratado siempre de conformar mi vida, ¿no? De presentarme ante los demás a través de la poesía.
¿Y por qué? ¿Porque te nace?
Pues me nace, sí, yo creo que la poesía te tiene que nacer de algún sitio. Yo, por ejemplo, todo lo que veo lo convertiría en poesía, pero absolutamente todo, ¿eh? Me doy cuenta de que por donde quiera que voy, con quien quiera que hablo, me dan la clave de lo que es un poema a través de una palabra, de un sentimiento, de un gesto, de cualquier cosa. Veo poesía en absolutamente todo, en una persona que está atendiéndome en un supermercado, en la caja cuando voy a pagar. Veo poesía en una persona que está en una gasolinera echándome gasoil al coche. Veo poesía en cualquier persona que pasa por mi lado, en cualquier amistad, en cualquier familiar, en cualquier. Hay tanta poesía en el mundo, todo es poesía. Hay que saber contar el mundo. Hay que saber contar las historias de los demás, hay que saber contar la naturaleza, hay que saber contar a los seres vivos, hay que saber respetar y comprender. Y eso creo que la poesía lo puede hacer muy bien. Y además, me voy a presentar, si no te importa, con un poema.
Aquí tú eres la jefa hoy.
Bueno, me presento por si alguien de repente no supiese de mí, cosa que entiendo. Me gusta madrugar seguramente porque empiezo a soñar cuando despierto. Miedos tengo los justos, los del día. Mañana tendré el miedo de mañana. Me gusta recordarme que me quiero al menos 7 veces por semana. Me he equivocado. Uf, ya perdí la cuenta. ¿De qué si no? Aprendí a decir lo siento. Sé de qué moriré, lo sé seguro. Yo moriré de amor, si tengo tiempo. Ya ha venido la muerte un par de veces. Le he enseñado mi agenda y se ha reído. Parece ser que me ha dejado tregua. A lo mejor le gusta lo que escribo. Siempre tendré un futuro por delante. No soporto ver triste a mi enemigo. Si hay 8.000 millones de personas, ni una sola me sobra en el camino. Tengo un poco de pan por si te falta, y si te falta y no lo tengo, pido. Pero tú no te acuestas esta noche con hambre ni con frío. Ahí resumo mi vida entera. Ahí resumo mi pensamiento. Ahí se dice quién soy. Y traté de hacer un poema cortito, pero que cuando yo llegue a un sitio y me presente, digan, ya sé lo que voy a ver. Y desnudar el corazón a través de ese poema, ¿no? Doy claves de muchas cosas. Mi vida es una filosofía mía, equivocada o no, pero es mi verdad, como cada uno tenemos la nuestra. Pienso que no hay ningún ser humano de este mundo que no merezca una sonrisa. No soporto ver triste a mi enemigo, y lo digo desde el corazón. Ha habido muchísimas personas que me han dicho a veces, o que he tenido la oportunidad de vengarme de cualquier asunto que haya podido pasarme de pronto en alguna ocasión de mi vida, y que te pone la vida a esa persona en cuestión delante y dices, ahora es la mía, ahora es cuando te voy a decir las púas que tiene un peine. Pues lo hago con toda la delicadeza del mundo, para no herir, para no dañar, porque no soporto que alguien de pronto sienta un malestar, sienta... Tenemos que ser una caricia para el mundo y no nos estamos dando cuenta. Estamos dejando pasar la vida y pasar los días y pasar las horas y no encontramos la paz y no encontramos nuestro sitio y no encontramos... Y tenemos que mirar mucho por eso, por mimar a los demás, por saber que hemos venido a acariciar la vida de los demás.
Qué gusto da oírte.
Eso es mi filosofía de vida. Si hay 8.000 millones de personas, ni una sola me sobra en el camino. No te puede sobrar nadie en el mundo. Si ya entras al mundo diciendo que te sobran, que paso de este, que el otro me sobra, esto, ese que le den, el otro que no sé cuánto. No. No creo que sea el sistema y no creo que sea legítimo y no creo que sea necesario hacer una cosa así con los demás para ningunearlos, para quitártelos de la vida, porque eso no es educación. La educación se da de otra manera.
¿Cómo se da esa educación?
Hablando con los demás y diciéndoles las cosas como son, dialogando, mirando a los ojos, dando ternura, haciéndoles verse importantes, que la gente no hace que los demás sean importantes. Cada gesto, cada cosa de una persona y decirle las cosas que necesita oír para levantarle la vida. Una vez fui a Palma de Mallorca y una señora me dijo, yo no tengo importancia, Magdalena. Lo he oído tantas veces, tantas veces, que dije, tengo que hacer algo porque la gente sepa que tiene importancia. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo hago? Lo he escrito de tantas formas ya. Estas libretas, no sé si habrá más de 50 poemas en ellas, diciéndole a la gente que tienen que tener importancia, que no se la están dando. Y entonces escribí algo que le regalé después a esa señora, que está en YouTube, hecho canción después. Primero fue un poema que se llama Te necesitas, y que luego también es el título de uno de mis libros, que dice, no te das la importancia que mereces y vas dejando que la vida pase. Y para ti no hay tiempo casi nunca, y nunca te regalas un detalle, y corres por la prisa de los otros y llegas a tu vida siempre tarde, y va pasando el tiempo y va pasando, y vas envejeciendo en el paisaje. Y no se te pregunta por tu risa que se fue diluyendo con la tarde y siempre los demás. ¿Y para cuándo una cita contigo en cualquier parte? Te necesitas más de lo que piensas y nunca te detienes a escucharte y tienes tantas cosas que decirte, pero no te pareces importante y siempre los demás y siempre luego y siempre para ti más adelante y siempre tú detrás y siempre nunca y el tiempo que se va sin esperarte. Queda contigo en un lugar hermoso, lleva una flor para identificarte y cuéntate la historia de tu vida. Ya verás cómo vas a enamorarte, porque no hay como tú nadie en el mundo, porque en el mundo como tú no hay nadie, y siempre los demás, y siempre luego, y vas envejeciendo en el paisaje. Y nunca tus asuntos lo primero, y déjalo pasar, que no hace falta, y acaso el mes que viene, si se puede, y el tiempo que te agacha la mirada. Y tú cuando los años lo permitan, y tú cuando esta crisis un día pase, y tú cuando se pueda en otra vida, y tú nunca jamás de los jamases, y el tic-tac del reloj en tu muñeca, y vas envejeciendo en el paisaje.
Maestra.
Eso para esa mujer de Palma de Mallorca, que luego ha sido para tantas personas del mundo, que me han escrito diciéndome, Magdalena, eso lo has escrito para mí. Acabo de darme cuenta que tengo importancia y desde luego que me la voy a dar. Digo, ole, ahí. Y entonces llamé a Margarita, la de Palma de Mallorca, le dije, Margarita, por ti, fíjate si tendrás importancia, que por ti, que tú me inspiraste, hay un montón de gente escribiéndome diciendo que se van a dar importancia desde ya. Tú eres la responsable. Mira si eras importante en la vida para inspirar a una persona que escribe. Vaya.
Fíjate.
Hay que escuchar mucho.
Y observar.
Sí, porque estamos viviendo la prisa, el ruido, tonterías y muchas, reggaetones que no me gustan, y lo digo aquí, porque quiero que sepa la gente que eso no es mensaje, eso no es mensaje, y lo voy a decir claro, siempre que pueda, eso no es mensaje.
¿Tú crees que se están perdiendo los valores humanos? ¿Se han perdido?
Se han perdido en todos los siglos. En todas las épocas del mundo siempre hay pérdida de valores, pérdida de conciencia, pérdida de silencio. Tenemos muchísimo ruido en el mundo, vamos a una velocidad que no atendemos a lo que es necesario y de verdad importante de la vida, al gesto de un niño, a la necesidad de tantas personas, a la soledad de tantas criaturas. Que he creado ahora una asociación, no sé si lo sabes, contra la soledad de los demás, que se llama Te Necesitas.
Está
también.
Genial.
Y que estamos atendiendo a tantas personas en soledad, pero que viven con gente, ¿eh? No es que están solas completamente, que también las tenemos, pero tenemos jóvenes, tenemos personas mayores, tenemos hombres, tenemos mujeres, tenemos criaturas de todas las índoles en soledad. Y me dicen las madres, por ejemplo, pasan por mi lado, Magdalena, no me pregunta nadie cómo estás, qué has soñado esta noche, esas cosillas que alguien necesita oír de vez en cuando para ser valorado. No, a lo suyo cada uno, pasan de un lado a otro, aquí me quedo, yo en soledad, así que si me quiere llamar alguien de la asociación, bienvenido sea. Así de gente. Centro de educación lleno de personas con soledad, de criaturas, jóvenes con soledad, cárceles con soledad, que voy a las cárceles también, no sé si lo sabes.
Sí.
A hablar con los presos, a darles pues todo lo que yo pueda darles de aliento para que cuando salgan de ahí sepan que hay que ser mejor persona para vivir. Y me dice la gente muchas veces, ¿y tú por qué vas a los sitios donde hay gente que ha hecho lo peor de lo peor? Digo, porque es ahí donde tengo que ir, para decirles que sean mejores y cuando salgan, que no te hagan a ti una picia en tu vida. ¿Entiendes? Por eso, si nos quedamos todos en que lo que han hecho, cuando salgan lo van a hacer otra vez, resentidos de la vida. Y lo que tenemos que hacer es decirles, te has equivocado, cuando salgas te quiero siendo mejor persona, como he cogido del brazo a tanta gente y le he dicho eso allí dentro de la cárcel, y les caen unas lágrimas y me dicen, te lo prometo, Magdalena, un día me dicen, te voy a traer al preso más peligroso que hay en la cárcel, venga. Se puso allí a mirarme cómo recitaba, cómo hablaba, y luego levantó la mano, dice, ¿puedo decirte una cosa? Digo, sí, dime. He visto la luz y quiero salir de aquí siendo mejor persona. Y te lo voy a prometer desde ya. Eso es mi verdadera satisfacción. Esa. No quiero otros premios, quiero esos. El que lo que yo pueda decir a través de mis palabras repercuta en el mundo y el mundo de pronto se vuelva una primavera. Por lo que yo eche por mi boca, que sean siempre flores. ¿Eh? Y no te dejo hablar.
Que va sola la conversación, Magdalena. ¿Qué te lleva de cada uno a lo que ayudas, de lo que escuchas? ¿Qué te llevas?
Uf, historias maravillosas para crear poemas maravillosos para que la demás gente lo vaya entendiendo. Quiero decir, si yo no tengo la inspiración de la verdad de lo que pasa en muchos hogares, en muchas criaturas, en muchos corazones, No puedo contarlo, y yo soy una contadora de historias, ni siquiera me llames poeta si no quieres. Soy una mujer que cuenta historias que a veces riman, que a veces no, que me da lo mismo, que lo que quiero es que lleguen directamente a lo más profundo del corazón de los demás y dejen un pozo y alguien diga de pronto, jolín, esto que ha dicho Magdalena, esto que ha soltado por su boca, me ha llenado de valores el corazón. Por la boca tienen que salir flores, el aliento tiene que ser de flores, de primavera. Cuando no quede nadie sin descanso, cuando todos durmamos bajo un techo, cuando no queden brazos sin trabajo ni me deje tu daño para luego, cuando no queden voces sin oído ni posponga tu sed para mañana, cuando no quede rabia ni avaricia, ni un rencor, ni una herida, ni una bala, cuando cada venganza sea un abrazo, cuando nadie se deje el mundo afuera, cuando hablemos la lengua de las flores, habrá noticias de la primavera.
¡Grande!
Grande tú, y además me gusta mucho cómo vas, te lo he dicho, sí. Y te lo repito aquí para que lo oiga la gente, me gusta mucho tu atuendo y cómo te representa esa ropa tan, tan bonita, tan elegante, en la que te muestras delante de mí para hacerme una entrevista hermosa, y para mí ha sido un detalle muy bonito y ha sido una cosa de agradecer.
El honor es mío, Magdalena, ya sabes que te aprecio mucho y no paro de pensar que en tu manera de hablar, en las presentaciones a las que vas, que siempre lo dices, al final toda la gente se emociona, ¿no? Y yo creo que es porque, bueno, no creo, es que lo dices todo siempre del corazón, pero eso hay que cultivarlo, ¿no? Sí. Magdalena, cada día, porque sí es verdad que si no te endureces.
Te endurece la vida. Yo hace poco le decía a una persona, la oí, y además lo publiqué en redes sociales porque me pareció una cosa. Había roto con esa persona la pareja, ¿no? Y entonces otra persona le estaba aconsejando. Pues ahora para que te enteres, para que te sirva esto, para que te enteres que no hay que abrirse el corazón a los demás, para que te enteres que no se. Es que estamos tan equivocados. Esto es para que te enteres que hay que seguir abriéndole el corazón cada vez más grande a la gente que llegue a tu vida. Que una persona no puede llegar a un corazón vacío, a un corazón con callo, a un corazón reventado, a un corazón fisurado, a un corazón roto completamente. Y que eso es lo que le vas a mostrar a quien viene. No, le tienes que mostrar tu mejor parte, dárselo todo de nuevo. Y si se lo quiere llevar con ella cuando se vaya, o con él, o con quien sea, que se lo lleve, pero tú le has dado lo mejor de ti. De eso tenemos que salir más reforzados, pero para amar más todavía, para todavía dar más. Y lo que salimos siempre es con el callo hecho de, ya esto ya he aprendido y ya me cierro y ya se van a enterar. ¿Se van a enterar de qué? Que se enteren de lo que amas, que se enteren de cómo eres capaz de darlo todo y de decir la verdad siempre y de mostrarte con limpieza ante los demás y al mundo. De eso es de lo que se tiene que enterar la gente. Eso es lo que nos tiene que valer. Cada ruptura, cada mal paso que demos, que tropezamos, que nos caemos, que nos vale para levantarnos con más fuerza y decir, y ahora más todavía. ¿Entiendes? Para eso tiene que valer.
Tus libros, Magdalena, son una filosofía de vida. Que toca corazones.
Sí. Y además lo hago. Ahora vendo muchos libros. Ahora sí. Cuando yo empecé la primera edición de mi libro Cosas de Niña, hice 500 libros que vendí en 2 meses, que es en mi pueblo, y eso con 19 años no está nada mal. Eran poemas escritos desde que tenía. Bueno, yo empecé a escribir con 8 años. Date cuenta que murió mi padre, cuando lo he contado muchas veces, cuando tenía 8 años. Éramos 6 hermanos, el mayor tenía 10 años, el menor estaba en la barriga de mi madre. De 10 años hacia abajo hasta 6, pues imagínate lo que le quedó a mi madre de dolor y de la economía fatal y de no poder salir adelante y de tener que.
¿Qué ejemplo tu madre?
Nos dio un ejemplo fuera de serie. Una mujer bajita, pequeña, delgadita, sin muchas fuerzas, pero con una fortaleza interior que fue capaz de enseñarnos lo mejor del mundo, de ofrecernos la oportunidad de vivir como una posibilidad de darlo todo a los demás, de entender, de no perderse la vida de nadie, como ella me decía, no te pierdas, hija, la vida de nadie. Bueno, de una serie de cosas, de valores, de cosas, de anécdotas que te podría contar de ella, maravillosas. Y que fue sobre todo, y lo que más me gusta de ella, me gustó siempre, fue la verdad que tenía esa mujer. Se presentaba delante de ti, ya sabías lo que había. No llevaba recodos, recovecos, no llevaba mentiras, no llevaba embustes, no llevaba... Iba como era. Yo decía, le vas a caer mal a esta persona. Si le caigo mal, que le caiga, pero soy así, hija mía, tengo que decir las cosas como yo las entiendo. Yo no puedo decir, porque ella ha dicho eso, me lo tengo que callar y decir, ay, sí, eso es así. No, yo lo pienso de otra manera y con mucha educación lo digo y ya está. Y es verdad, y siempre lo hacía así. Oye, pues eso que has dicho a mí no me ha gustado. Yo pienso que es de esta manera, pero bueno, cada uno tiene su percepción. Ahora, eso de darle a todo el mundo el sí, ay, va, claro, y darle la buena cara, pero luego te vuelves y dices otra cosa, yo eso no lo veo. Esas falsedades no, hay que decir las cosas como son y en la cara de quien...
Tú no tienes miedo de decir las cosas claras, Magdalena.
Nunca, jamás. Y lo que haga falta. Y
eso si sí, tengo, pero con respeto.
Escucha, con mucho respeto. Pero que nadie se tiene que ofender porque se las diga. Y si he tenido que tocar a la puerta de alguien para decirle esto que has hecho, no me ha gustado y quiero que lo hablemos, lo he hecho. ¿Eh? Lo que no se puede es ir de corrillo en corrillo, de falsedad en falsedad y poniendo verde a la gente, que no se puede hacer eso, que ya está bien. El otro día estaba en un supermercado.
Claro, claro que está bien.
Estaba en un supermercado oyendo cómo ponían verde a una persona y yo que estaba comprando así el pan... Me vuelvo y yo miro y digo, ¿pero esto qué es? Esa persona que está en su casa tan tranquila y la están poniendo aquí verde, decírselo en la cara para que aprenda. Es que si no, no aprende. Si esto es así lo que ha hecho, tendrá que aprender esa persona. Pero si no se lo dicen, no. Entonces, ¿para qué vale la crítica? ¿Para qué? Si no es constructiva y en la cara de los demás. ¿Para qué vale? Que me lo diga alguien de verdad. Es que hay que coger a las personas y decirle, oye, pienso que te equivocaste en esto, pienso que esto lo estás haciendo mal, que te valga para, de verdad, aunque te caiga mal, pero que te valga para que seas más feliz, para ser más feliz, solo te lo digo para eso, si te sirve, bien, y si no, pues nada, pero esas críticas que no valen para nada, no lo entiendo.
Un ejemplo, y hablando de este tema, ¿qué nos puedes hablar de la educación? Un tema tan importante, porque todo esto que tú hablas se inicia en la base, ¿no? En la base que es la educación, comenzando desde los críos para arriba. Claro. ¿Cómo ves este tema, Magdalena?
Mira, eso me preocupa muchísimo y es el tema que más estoy trabajando desde siempre. Nunca he dicho que no a un centro de educación que me llame para ir a hablarle a los jóvenes. Jamás he dicho que no. Porque es la base de todo y porque a mí me parece que si no hay educación no hay nada. Ya es que si no hay... Mira, el tema, por ejemplo, de los menores no acompañados, me preocupa muchísimo. Hasta el punto me preocupa que estoy viendo la posibilidad de crear un centro de menores para poner mi grano de arena en el mundo y decir, yo hice lo que pude. No pude más, no tuve más capacidad, pero lo hice. Esas criaturas no acompañadas en el mundo, que no tienen padres, porque una guerra les ha destruido un hogar, porque han venido una patera y han naufragado y se han quedado un chico solo, porque cualquier cosa que ha pasado en el mundo, que unos padres ya no están, que no tienen dónde agarrarse, que no tienen familiares, que están lejos de sus países, que, bueno, mil cosas que pasan para que una criatura se quede, menor de edad, se quede no acompañada. Mira, de verdad que es la vergüenza más grande que he oído en mi vida es a las personas que despotrican contra esos seres humanos, contra esos menores. Si eso es lo más sagrado que hay en el mundo, si debemos venir a este mundo a ser padres de esos hijos, pienso montar un centro donde esos menores yo les dé un beso por la noche y los acompañe como una madre y sea su madre y les aconseje desde pequeños ya y que salgan de ahí con un trabajo. Verás cómo no delinquen. ¿Por qué delinque la gente? Porque no han tenido un referente, una educación, alguien que les diga por aquí, que por aquí, que por... Por eso, ¿por qué tengo yo los hijos que tengo que son de verdad unos tesoros si me enseñan ellos a mí cada día de lo que han oído de mí? Y me dicen, mamá, pero tú no decías que esto... Así es, hijo, fíjate cómo han pillado la filosofía de su madre. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tienen un referente ahí que les va marcando las pautas, la vida, instrucciones a mis hijos, lo escribí pensando en ellos, en que si me moría con ese cáncer de mama que yo tenía en aquel momento, quedara algo en que mis hijos pudieran decir, porque todavía eran pequeños, ¿eh? Tenían 12, 10 y 4 o 5 años, la pequeña. Si yo me iba del mundo en ese momento, o me voy mañana, no sé, de pronto mis hijos cuando lean mi obra y digan, ay, mi madre, lo que nos dijo. Jamás un conato de daros la vuelta, jamás una huida, por muchos que sean, jamás ningún miedo, y si acaso os diera, jamás os lo noten, que no se den cuenta. Jamás un me rindo si no tenéis fuerzas, aunque fuese a gatas llegada la meta, que nadie os acuse, miradme a la cara, que nadie os acuse de dejar a medias un sueño imposible, si es que los hubiera, yo no los conozco, y mira que llevo yo sueños a cuestas. Jamás, y os lo digo como una sentencia, miradme a la cara, jamás en la vida paséis por el lado de cualquier persona sin una sonrisa, no hay nadie en el mundo que no la merezca, hacedle la vida más fácil, miradme, a cada ser vivo que habite la tierra. Bueno, la gente que quiera escucharlo, se meta a cualquier red social y ponga Magdalena Sánchez Blesa, instrucciones a mis hijos y lo escuche entero porque es largo. Pero eso es lo que yo quería, un referente. Y eso se lo digo a los jóvenes en los centros educativos. Se lo digo, que tienen que ser todo humanidad, que tienen que ser todo ternura, que tienen que ser todo corazón, que nos estamos dejando la humanidad para luego, para después, para nunca. Y salimos a la calle sin corazón ninguno. Y estamos más en no repetir ropa. Esto ya me lo vieron ayer, ¿eh? En esas tonterías, que en la educación verdadera y en llenar los armarios de nuestros hijos, no de ropas caras ni de marcas, sino de valores, el corazón. Eso es lo que tenemos que, en lo que tenemos que estar. Que estamos más a ver qué se lleva, qué no se lleva, qué es la moda, qué no es la moda. Venga, tonterías.
Qué importante es la figura de un padre y una madre.
Sí. O de dos padres y dos madres, o de como cualquiera conciba las parejas. Sí. Me llama una señora el otro día y me dice,
así es.
Y me dice, mira, que no puedo vivir pensando que mi hijo es gay. Pues hija, el problema lo tienes tú.
Qué duro hoy eso, ¿eh?
Deja a tu hijo que sea libre y deja a tu hijo que sea feliz. Y deja que ame tu hijo a quien quiera amar. Que no nos enteramos de la película. Que tú eres infeliz, ¿por qué? Porque tu hijo, ¿y tú qué tienes que ver en la alcoba de tu hijo? ¿Y quién tiene que ver algo en la alcoba de los demás? Dejen a la gente que haga lo que quiera, como lo conciba y como conciba cada cual el amor, siempre que sea lícito.
¿Eso lo remarcas en tus libros? ¿El amor libre, la libertad?
Claro que sí, y lo predicaré siempre, que la gente sea feliz. Claro. Lo que no se puede permitir es la pederastia. Lo que no se puede permitir es dañar a una criatura. Eso no se puede permitir.
El maltrato a todo tipo, al animal incluido.
Exactamente. Pero las personas lícitamente enamorarse de quien quieran, como quieran, libremente y siendo felices. Pero por favor, ¿qué estamos diciendo ya? Es que ya llegamos a unos límites insospechados. Solo espero que Dios no sea quien dicen. Solo espero que Dios sea alguien grande que no vaya metiendo las narices en las alcobas de la humanidad.
Así es.
Y porque lo concebimos, a Dios, cada uno como lo conciba y cada uno como piensa en él, a un ser mirando a ver con quién se acuesta cada cual, eso es, así de pequeñito es, no me lo pongas así, por Dios, que yo no soy creyente, pero soy practicante. Tengo un poema muy bonito que se llama Mi Credo, que dice: no creo en ti, Señor, y no me alegro. No creo en ti por mucho que he rezado pidiéndote, Señor, que me redimas y me perdones este gran pecado. No creo en ti, lo siento con el alma, pero quiero que sepas una cosa, cumpliré el Evangelio punto a punto, cumpliré el Evangelio coma a coma. Te estoy hablando a ti, ¿a quién, Dios mío, a quién le estoy hablando si no creo? Pero ¿qué más daría si no existieses para hacer lo que manda el Evangelio? No creo en ti, Señor, pero descuida que voy a recibir al forastero, que voy a visitar a los reclusos y a darle de comer a los hambrientos. No te preocupes, Dios, que yo no busco un cielo donde ir, no es mi objetivo. Lo haré no por librarme del infierno, lo haré sin pretender el paraíso. Lo haré porque me nace simplemente, lo haré porque me duelen mis adentros, que esté la tierra llena de criaturas pasando, vejigueras y tormentos. No creo en ti, Señor. Mas no te apures, nunca te ofenderé. Líbrame de ello y cargaré tu cruz hasta el Calvario sin ningún interés de ningún cielo. Y me tendrás, Señor, en cualquier calle donde haya una persona padeciendo. Me tendrás en la cárcel, en el fango, en cada pozo, en cada basurero. En todas las personas de este mundo que yo me encuentre con la soga al cuello. No me guardes sillones, no lo hago por alcanzar tu reino. Deseo que descanse mi ceniza eternamente cuando me haya muerto, que nadie me despierte. No me importa, que mi gloria será seguir durmiendo, porque estoy agotada de la briega, porque no puedo a veces con mi cuerpo. No creo en ti, Señor, da mi parcela a quienes no han tenido nunca un techo, a quienes no han tenido nunca nada, a quienes viven siempre en el infierno. Yo cedo mi sillón, que estoy cansada de bregar y bregar a cada instante. Porque no soy creyente, Señor mío, soy desgraciadamente practicante.
Chapo.
Estoy muy cansada de oír, soy creyente, pero no soy practicante. Pues te lo estás perdiendo todo. Y me estás dando a mí la tarea peor. La de ser practicante, desgraciadamente, la que hay que trabajar, la que hay que remangarse, la que hay que salir a las cárceles, la que hay que salir a los centros. Exactamente. Un mensaje de Cristo que yo no sé muchas veces cómo la gente se puede contradecir con lo que él dijo y con un mensaje que quieren ponernos hoy en marcha, que yo no entiendo, y que dices, pero si estás diciendo todo lo contrario a Cristo y te estás yendo a una iglesia, estás hablándome de Dios, de que eres creyente, y te estás contradiciendo con todo lo que estás diciendo de los MENA, de los menores no acompañados, que se llaman así. ¿Qué estás diciendo? Esas cosas tan brutales. ¿Qué mensaje es el que me traes? El de Cristo no es. No trates de encubrirlo, porque el de Cristo no es. Porque tuve hambre y me diste y de comer. No patadas en el culo a la gente, no. Hay que hacer políticas de verdad. Hay que hacer políticas sociales. Hay que hacer políticas de puerta a puerta, tocándole a la gente, a ver, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Eso es lo que hay que hacer. Lo que dijo Cristo. Que no nos engañemos. Que nos estamos engañando en muchas cosas. En muchos mensajes tristes, ruines, pequeños, necios, desconsiderados con la humanidad. Que abramos el corazón de par en par. Que viene mucha gente en pateras de muchos sitios del mundo buscando lo que tú buscarías para tu familia si te pasara lo mismo. En una guerra, en un país donde no hay recursos, donde no hay nada, donde están matando a familias enteras, donde están violando a mujeres. Que yo hice con el cura Joaquín, que lo conoces, creo.
Gran persona.
Gran persona. Creamos los dos la Asociación contra la Soledad. ¿Cuánto hay que aprender de ese hombre que sabe tanto y que ha viajado tanto para ver a los más vulnerables de la tierra? Yo también he viajado mucho por muchísimos sitios y en España he hecho mi labor donde he podido, donde he sabido que hay una dificultad. Decía Joaquín que vio a un niño triste, a un chaval triste, y dijo, ¿qué le pasa a ese niño? En no sé qué país fue, Senegal, no me acuerdo, no me haga mucho caso. Y dice que le dijeron, mira, han violado a su hermana delante de él, después la han degollado y después han degollado a su madre delante de él también. ¿Qué esperamos? ¿Qué es lo que esperamos de ese niño? Tendremos que estar ahí en su educación, tendremos que estar ahí encima, o los mandamos a tomar viento. ¿Qué hacemos? Estos vienen a delinquir. Estos hay que enseñarlos y hay que ayudarles y hay que montar centros de educación para ellos.
Y lo que más ayuda de acogida necesita.
Y dar subvenciones desde los gobiernos. Todo eso es lo que hay que hacer con esos niños.
De momento todavía tenemos un país caritativo, que acoge,
sí,
que cuida.
Claro que sí.
Y no podemos permitir que quiten eso.
Exactamente.
No, que por ahí se habla, es que nos vamos a tener que ir porque estamos ya sobrepoblados.
Sí, sí, sí.
Qué triste, ¿no?
Todo es muy triste.
Porque no han estado ahí, que cuando vienen, que se mueren en la patera.
Claro, porque no han visto muchas cosas. Porque no han sentido el dolor de los demás como es, ni han puesto la cara de sus hijos a la humanidad como hay que ponérsela. Y como yo pasé tanto en mi niñez, como fui una niña muy, muy pobre, que nos daban limosna en mi casa, pues entiendo al vulnerable, entiendo al caído, entiendo al que no llega a fin de mes, entiendo a todo ser humano de este mundo que me cuente una cosa, que hay gente que me llama y me dice, cuando te diga esto, tú te vas a asustar. Digo, yo no me asusto ya de nada de lo que me puedas decir. Lo he oído, creo que todo ya. Lo más gordo que te puedas imaginar, ya lo he oído. O sea que no tengas problema en contarme lo que tú quieras, porque yo voy a aprender y tú te vas a desahogar. Y en lo que te pueda ayudar, te voy a ayudar y ya está.
¿Tú qué nos puedes decir con toda tu experiencia, Magdalena, de la vida? Para ti, ¿qué es la vida?
La vida es la oportunidad más grande que pueda tener un ser humano para hacer feliz a la gente que pase por su lado y a él mismo. Esa es la vida.
Sin olvidar que también vamos a morir, ¿no?
Tenerlo presente cada día, cada minuto, cada segundo, que sabes que nunca sabes cuándo va a ser. Hace poco me fui a andar por mis barrancos de Jeva, donde yo vivo, y me dio así una taquicardia muy rara, muy extraña. Muy empezó el corazón y me senté y marqué el número de mi marido para decirle si me pasa algo. Ya sabes que estoy andando por aquí con toda la tranquilidad y la paz del mundo, de que si es ahí, en ese momento y a esa hora, es ahí, a ese momento y a esa hora, no me voy a escapar. Si no me voy a escapar, si era para mí, era para mí, y en el momento que me llegue me voy, pero sin miedo, ¿eh? No estemos con el miedo, porque es que eso también me gusta hablarlo de vez en cuando, lo de las cosas de miedo, que me llama mucha gente con esas dificultades para vivir porque tienen miedo, ¿no? Les dificulta la vida el miedo. Pero es que entonces te la pierdes. Tú has venido aquí a vivir, ¿no? Mira, una ruptura de pareja, afrontarla, hoy lo he dicho en un vídeo, he hecho un poema hablando de ello, ¿no? No hay culpables siempre que no los haya, porque hay veces que el corazón pide a una persona, oye, quiero romper contigo porque ya no siento nada, porque no busquemos culpables, esa persona tiene unos sentimientos, te los ha dicho, ha sido sincera, ya está, nada más, hasta aquí, y tranquilamente, y adelante, y no, y si es que se ha enamorado, oh, vaya tela, es que se ha enamorado, claro que sí, porque es una persona que se enamora, y cuando toca, y se ha enamorado, y qué más que hubiera querido esa persona que no enamorarse ni hacerte daño, pero mira, le ha pasado, ¿qué pasa? No pasa nada. Lo malo y lo triste es el engaño, cuando la gente ya se van unos con otros, no se lo dicen a la pareja, me he ido por ahí, he encontrado una noche un tal y me he enrollado, y no, ¿pero esto qué es? No hay honestidad ya, no hay sinceridad. ¿No hay un cuando tú veas a tu pareja se te va a caer la cara de vergüenza? ¿No hay eso? ¡Díselo! Dale esa oportunidad a tu pareja de que haga lo mismo que estás haciendo tú, esa sinvergonzonería. Ahora, cuando es el corazón el que manda, es otra cosa. Y si honestamente le dices a tu pareja, yo no puedo seguir esta relación, ya está. Nadie se lo tiene que tomar a mal. Esos celos, esas rabias que cogemos, esos odios, esos te vas a enterar, ¿pero por qué? No, se dialoga, se termina y empieza otra cosa de la vida, ya está. Y a cada cosa se le busca su oportunidad, su momento, su... Ahora toca esto, pues con serenidad, toca esto, pues ya está. Pero no tenemos que estar en estas rabietas que pillamos, que mañana nos morimos y se ha acabado todo. Si un muerto se despertara y nos hablara... Hace poco murió una amiga mía.
¿Tú también estuviste cerca de la muerte con el cáncer?
Sí.
Me gustaría también que ahora nos hablaras de eso.
No sabía cuándo, ni cómo, ni de qué manera iba a ser. La cosa, ni sabía si iba a ser, si no iba a ser. Pero te acercan más a la muerte en esos momentos, porque te están poniendo una quimioterapia que no sabes cómo vas a reaccionar, porque tus defensas están más flojas, porque no sabes si va a avanzar la enfermedad, porque hay muchas cosas alrededor que no sabes cómo te van a sobrevenir, que en fin, que es duro, es momentos duros. Yo me acuerdo una Navidad que me eché en el sofá hacia atrás y la tierra me tragaba. Yo decía, si ya me quedo esta noche, pues esta noche me quedo. Y mis hijos por allí, que yo les miraba las caras y yo decía, Dios, pero es lo que puede que toque, pues aquí estamos. Pero si alguien volviera de pronto de la muerte, consciente de que ha estado en ella, entonces esa persona sería la persona más sabia de este mundo. Lo que pasa es que no aprendemos. Si nos salvamos de la muerte, no decimos, jolín, qué cerca está, voy a aprender de cómo hay que ser de sensible, de cómo hay que vivir ahora la vida. No, enseguida se nos olvida. Hemos tenido una pandemia fuera de serie y hemos aprendido algo. Nos creíamos todos que íbamos a salir siendo mejores personas, esto me ha ayudado, esto me da. Se te olvida a los cuatro días. A los cuatro días estás ya metiéndote con tu vecina, diciéndole no sé cuánto, te voy a hacer la vida imposible, el otro no sé qué, el otro apuñala a su mujer, el otro no. ¿Pero esto qué es? ¿En qué mundo vivimos? ¿Tendría que venir un muerto a decirnos las púas que tiene un peine? ¿No sabemos nosotros ya que la muerte sobreviene en cualquier momento y te vas y dejas aquí un asco de vida que has vivido de espaldas a los demás? ¿No lo sabemos ya? ¿Nos lo tiene que traer alguien del más allá para explicarnos que esto es una hermosura, la vida, y que tenemos que vivirla con toda la ilusión y el amor y la pasión del mundo y ponerle pasión a las cosas, que vivimos muchas veces medio muertos?
Y ahora después voy a sacar tú un tema, Elena, y también me gustaría que, perdona que antes te he cortado, el tema de tu amiga que falleció. ¿Qué iba a comentarnos de ese tema?
No, que con todo el dolor de su corazón se tuvo que ir de este mundo. Nos despedimos, tuvimos nuestra despedida. Se me han ido muchos seres queridos, muchos familiares, nos hemos mirado a los ojos. Y hay que saber también despedir a las personas que se van. Me llama mucha gente por personas, familiares que tienen en el último momento de su vida para que les diga unas palabras. Hay que saber decirle unas palabras a esa gente también. Cuando no hay esperanza, cuando ya no queda vida, también hay que saber estar y decir lo que uno tenga que decir y que se vayan esas personas en paz. Hay muchas situaciones difíciles de la vida en las que hay que comprometerse y entregarse y involucrarse, esa es la palabra, involucrarse en la vida de los demás, porque vamos diciendo, eso es cosa de ellos, que se arreglen. No, yo he tenido que mediar en medio de dos hermanos que se llevan fatal para hacerles comprender que la vida es de otra manera, he conseguido algo. He tenido que mediar entre un matrimonio que no se hablan dentro de una casa, pero que se quieren, pero que hay desgaste de muchos años, pero que hay mucho que echarse en cara, pero que hay mucha. Entonces tener que, bueno, pues sí, al fin y al cabo hay que estar porque te lo han pedido. Vente tú que a ti te va a entender mejor lo que quiero decir, y entonces el otro saca sus reproches y tal. Te involucras, ¿no? Hasta el punto que ellos te dejen involucrarte siempre, ¿eh? Pero bueno, aquí estoy yo para escuchar lo que me queráis decir. Pues mira, porque yo no entiendo, porque es como una especie de persona que media un poco para que no haya una pelea. Y ya estando yo ahí, pues se frenan, ¿no? Pero se dicen las cosas. Es como un psicólogo, una especie de que yo siempre recomiendo, ¿eh? Recomiendo que vayan a psicólogos, que vayan a psiquiatras, enfermedades mentales, gente que se quiere suicidar, que recibo así de llamadas de gente, sobre todo que han pensado o que tienen momentos más bajos de su vida, con depresiones, que quieren decirme, oye, me quiero ya morir, ya no puedo más, ¿eh? Y hay que estar ahí.
¿Dónde te pueden contactar, Madalena?
En mi teléfono personal.
¿En tu página web?
Yo prefiero en mi teléfono personal, en mi teléfono 616-680126. Porque, sobre todo por una cosa, mira, gente que esté en soledad, que me lo diga, gente que no tenga para llenar un frigorífico, que me lo diga, gente que, de todas las posibles problemas que pueda llevar una persona encima, acarrear un problema, que me lo diga. Tengo psiquiatras a mi mano para poder hablar con ellos, tengo psicólogos, tengo a gente que se involucra conmigo en la vida y quiere ayudar, abogados, asistentes sociales, gente que quiere aportar. Y entonces, si no es de una manera, es de otra, pero siempre podremos hacer algo, siempre.
Y luego lo otro que te quería comentar, que me ha venido a la mente el otro día una noticia de un toro que había matado a una persona, y yo pienso, qué triste que se siga valorando y dando a la sociedad ese valor, ¿no?, de voy a ponerme un toro. Esa falta de conciencia, ¿no?, de la sociedad para que la persona se siga manteniendo el maltrato al animal. Y luego que la persona se tire ahí como un juego. Esto me viene a la mente que poco hacen que valga la vida, ¿no? Tanto sí. La de un animal, luego la de una persona.
Sí.
Que se sigue todavía manteniendo el maltrato al animal, a la persona. ¿Cómo es posible que esto pase así?
Hacedle la vida más fácil, miradme, a cada ser vivo que habite la tierra. Entonces, bueno, cada uno tiene sus teorías, yo he hablado mucho de estos temas también, cada uno defiende lo que piensa que es lo más correcto, cada uno piensa que tiene una verdad, pero como yo también tengo la mía, pues también puedo decir lo que yo quiera por mi boca, ¿no? Entonces pienso que esos riesgos no hay que correrlos y esa falta de empatía y falta de respeto hacia el mundo animal o el mundo vegetal o el mundo de lo que sea natural y de las personas, de los seres humanos, es absolutamente respetable.
Por ejemplo, lo que está pasando en Cartagena Oeste, que está pasando siempre en el mundo, yo voy a un paraje y porque soy yo lo destruyo. ¿Qué pasa? Que no hay vida, que no hay historia, que no hay familia.
Exacto.
¿Cómo es posible? Y ahí es cuando yo digo, no hemos avanzado.
No, vamos, muchas veces te das cuenta de que es un retroceso constante en muchísimas cosas y que, bueno, pues das dos pasos hacia adelante y cuatro hacia atrás y te das cuenta de que, bueno, pues que hay en este mundo hay gente para todo, gente de todas las teorías, de todas las... Pero bueno, hay que pensar en...
Pero también hay cosas bonitas.
En que hay muchas cosas hermosas. Y que a quien no respete, a quien no valore, a quien no lo esté haciendo bien, a quien se salte todo lo saltable, hay que ayudarle a que comprenda la vida de otra manera, de una manera amable, de una manera, pues eso, echando flores por la boca.
Y ya para ir finalizando, Magdalena, ¿cómo haces para liberarte de toda esa tensión del día a día, contacto para acá, situaciones que ves muchas veces duras? ¿Cómo haces luego para soltarlo todo y...?
Si es que no tengo yo tensión.
No tiene tensión.
Soy una persona muy tranquila, que lo afronto todo como viene. Entonces, sí hay dificultades que me duelen mucho y que todo lo que oigo me duele como cosa propia. Pero lo que tengo que protegerme en el sentido de, ay, qué pena, sí, no. ¿En qué te puedo ayudar? Vamos, a ello. Y ya está. Y entonces te ayudo. Pero si me cargo con tu problema, con la pena y con el tal, no puedo seguir ayudando a los demás. Entonces, es hacerlo todo de una manera responsable en la que tu dolor me llegue hasta el punto de querer solucionarte tu problema, pero sin que me hunda a mí también, porque nos vamos los dos para abajo. Yo le salvé la vida una vez a una persona que estaba ahogándose. Y me acuerdo que llegué hasta ella, yo no sabía salvar a nadie, ni sé. Pero llegaba hasta ella y entonces ella me cogía y me hundía con ella. Y yo no podía, me tenía que alejar. Entonces, cuando me alejaba decía, no, si no puedo. Y entonces pensé, me pongo una camiseta, la manga se la doy, me coge de la manga y tiro de ella, pero no me toques. Y le decía, no me toques, solo coge la manga. Y entonces así la pude arrastrar y sacarla hacia afuera sin que me hundiera a mí, ¿no? Entonces, es eso. No, ¿cómo lo puedo hacer? Pero espérate, no me vayas a hundir a mí también, que nos vamos los dos. Espérate, que te voy a ayudar. Y le das la manga y salís los dos, ¿no? Pero siempre de una manera consciente de que te pueden hundir a ti también. Y entonces, pues no, te tienes que proteger mucho, porque son muchas historias, muchos casos, mucha gente y cada vez más la que me pide ayuda, y tengo que tener la fuerza necesaria para cada uno de ellos y no dejar a nadie sin respuesta. Y mira que empieza a ser muy difícil porque es mucha gente. Por eso necesito también gente que se involucre, que me diga, pues mira, yo qué sé, no sé, tengo estas posibilidades para que si te dice alguien algo, pum, pues bueno, pues perfecto, ahí está en la memoria, ahí me lo apunto yo donde sea, y el día que necesite eso, ahí te llama y que ayuden un poco. Hace poco me llamó una mujer, hace un año, justo un año, me llamó una mujer y me dijo, necesito ayuda o me tiro por el balcón. Que me quitan la casa, que me quitan la casa, que me quitan la casa. Y bueno, pues yo lo que hice fue ponerla en contacto con una persona, un gran amigo mío de Vélez Málaga, que sabe muy bien por dónde tiene que llevar la legalidad en estos casos para que no se produzcan injusticias. Le asesoró. Y bueno, pues lo ha podido solucionar la mujer. Año después, hace 3 días, me llama, estoy echando la siesta, y me llama y me dice, ¡válgame que me has ayudado! Digo, yo no he sido, ha sido él, yo no he sido. Pero tú fuiste la que me dijiste. Ya, porque yo tengo el teléfono del que ayuda muchas veces, y otras veces puedo yo, y lo hago yo. Pero sobre todo eso de, tengo el teléfono de quien. Y me dijo una cosa muy bonita que me emocionó mucho. Me dijo, y mis hijos han aprendido a hablarme bien, a respetarme, a valorarme, gracias a que oyen tus poemas y de la forma que hablas de las madres, esas que nadie les hace caso, de esas madres descuidadas del mundo, de esas madres que no tienen aliento de nada, esas madres maltratadas de la humanidad que las voy a defender siempre. Y ahora empiezan a hablarme muy bien mis hijos y a comprender que su madre, a través de tus poemas, me dijo. Y eso me emocionó muchísimo y me dio fuerza para seguir el resto de mi vida intentando que haya paz en los hogares.
Hazme una filmica aquí, Magdalena, esto lo guardo, no lo empaño. Ha sido un placer tenerte aquí.
Te voy a hacer una firma muy especial.
Eres increíble, digna de leer, de ver. Podéis buscar en Google Magdalena Sánchez Blesa y os hará sus libros, os saldrá también su web, sus redes sociales, por si queréis contactar con ella. Y quiero finalizar en estos minutos ya que quedan. Magdalena, que la gente nos está viendo y escuchando.
La ballenita, hasta donde nadan las ballenas te quiero.
Igualmente. Un mensaje final, Magdalena, que quieras decir para cerrar.
Me despido con algo poético también, ¿no? Soy bastante difícil, te lo advierto, y es complicado encontrar a quien me quiera, porque no quiero una flor en mi mesilla, quiero la primavera. Eso es lo que tienen ustedes que exigir al mundo, la primavera en sus vidas, que nadie les ningunee, que nadie les humille, que se sepan poner en su sitio y decir, yo valgo también y aquí estoy yo y me tenéis que hablar bien. Que nadie se pase con nadie, que estoy yo aquí, que si no me llaman y voy donde haga falta, ¿eh?
Eres la nueva Mesías.
Ya quisiera yo.
No, todos podemos dejar nuestro granito.
Todos podemos poner algo, lo que sea. Ser conscientes de que tenemos que hacer un mundo más hermoso, ¿sabes para qué también? Para vivirlo nosotros como toca y para eso en lo que nunca se piensa, el que está por venir. Para los que están por Exacto. venir, que no hablamos de ellos, pero van a venir, van a llegar, como yo llegué. Yo en el año 30 no estaba aquí y hoy sí estoy. Y si esa gente que había en aquel año le hubiera pegado fuego al mundo, yo no estaría aquí ahora. Pero hay que pensar en eso y no pegarle fuego al mundo. Al mundo hay que acariciarlo y convertirlo en el paraíso. Eso es lo que tenemos que hacer.
Pues ha sido un placer, Magdalena, tenerte aquí y agradecido eternamente.
Muchas gracias, porque haces una entrevista muy bonita, sacas lo mejor de uno y lo haces de una manera muy serena, muy tranquilo, y de verdad que me ha encantado estar aquí.
Gracias, gracias.
Muchas gracias.